La Vespertina, un podcast del País México.
Hola, bienvenidos a La Vespertina. Soy Salvador Camarena. Los saludo con mucho gusto en esta, la entrega del 9 de marzo del 2023.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado.
Las Fuerzas Armadas en México son noticia. Quizá por ausencia. Alguien podría preguntar dónde estaban el viernes pasado, mientras los criminales tranquilamente secuestraban y asesinaban a 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros. O también se puede preguntar, ¿qué exactamente pasó y si realmente va a haber justicia en el caso de las 5 personas asesinadas en Nuevo Laredo por elementos adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional? Las Fuerzas Armadas son noticia en este sexenio, en donde tanto poder y tantas funciones se les han otorgado. Para hablar de eso, hoy tendremos aquí a Lisa Sánchez, la directora de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, bienvenida a La Vespertina.
Muchísimas gracias y qué gusto saludarte otra vez, Salvador.
Al contrario, de verdad es un honor para nosotros que estés aquí en este espacio del País México. Lisa, te propongo hacer esto en 3 tiempos, porque ha habido revelaciones muy importantes en las últimas horas, ha habido hechos muy perturbadores en las últimas semanas, pero también ha habido una constante, y cuando digo una constante estamos hablando de eso que luego se llama militarización. Ahorita tú nos dirás algunos matices, pero en las últimas horas un grupo de medios periodísticos reveló con documentos que el ejército mexicano usa el terriblemente afamado malware Pegasus para espiar. Eso durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente.
Pues lo que estamos es inmersos en un proceso de transferencia sistemática y cuasi permanente de funciones, de presupuestos, de poder, de capacidad de operación y de toma de decisión hacia las Fuerzas Armadas, pues que los hacen un actor político particularmente relevante y sobre todo muy poderoso. Y cada vez la dependencia de los gobiernos civiles hacia esas Fuerzas Armadas es mayor y trasciende el tema de seguridad. Es en ese contexto justamente que se dan las revelaciones de espionaje y es en ese contexto pues que desafortunadamente las ciudadanas y los ciudadanos tenemos pocas garantías que desde el Poder Civil, desde una Fiscalía General de la República, se llame a rendir cuentas a estos militares por el uso del software de espionaje, pero sobre todo por el ataque dirigido hacia personas que llevan muchísimos años documentando los abusos de su participación en tareas que no les corresponden, específicamente en seguridad pública y hablando en el caso del defensor Raimundo Ramos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Además de este contexto de militarización que empodera a las Fuerzas Armadas y reduce la posibilidad de los civiles de llamarlos a cuentas, pues estamos frente a una utilización ilegal de un software que sabemos que se le vende a los gobiernos para espiar, de manera muy dirigida a quienes están documentando los abusos de las Fuerzas Armadas y no es la primera vez.
La Secretaría de la Defensa Nacional del gobierno de López Obrador no lo está usando, Pegasus, para fines de inteligencia en contra del crimen organizado, en contra de actores perniciosos que tienen intereses contra la sociedad. Lo está utilizando, cosa que se había negado, en contra de defensores de derechos humanos, en contra de activistas, en contra de la prensa, que encima lo está usando para protegerse de denuncias de sus malas actuaciones.
Creo que es muy importante también reconocer que no solo no lo está usando para la persecución del delito, sino que lo está usando para la intimidación y para el mapeo, digamos, como de esos ejercicios de documentación y defensa de los derechos humanos que están haciendo activistas, periodistas, familiares de personas desaparecidas, sino que además a través del hackeo de los conocidos Guacamaya Leaks, pues lo que encontramos fue justamente que la Secretaría de la Defensa Nacional en este sexenio tiene una estrategia de comunicación social que incluye el mapeo de los actores que considera que están participando, digamos, en actividades que desprestigian a las Fuerzas Armadas. Ese mapa se dio a conocer por los medios de comunicación. Uh-huh. Y en ese mapa aparecen activistas, en ese mapa aparecen organizaciones, en ese mapa aparecen términos claves a los que ellos están dando seguimiento, en donde por supuesto que se incrusta este caso de espionaje. Pero no solo, también salieron listas justamente de objetivos prioritarios para la escucha, para el monitoreo, para la respuesta por parte de las Fuerzas Armadas, que incluyen al movimiento feminista, uh-huh, que incluyen a los colectivos de familiares desaparecidos, que incluyen a organizaciones de defensa de derechos humanos, que incluyen a medios de comunicación y que incluyen a periodistas en lo particular. Es decir, nuestras Fuerzas Armadas, incluso en este contexto de gran empoderamiento y participación en una cantidad inmensa de funciones que no les corresponden, están gastando recursos preciosos de tiempo y monetarios para el monitoreo de lo que ellos consideran son opiniones perjudiciales a su imagen.
Es que ellos tienen labores de inteligencia, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores.
Estamos hablando de las Fuerzas Armadas empoderadas por el presidente López Obrador, mismas que, a pesar de las promesas del presidente López Obrador y a pesar de que se le advirtió de los riesgos implícitos de militarizar una Guardia Nacional, pues ya vimos uno de los ejemplos, no es el único por desgracia, hace un par de semanas en Nuevo Laredo. Un grupo de 5 personas fue balaceado y murieron a manos de la Guardia Nacional. Y decir Guardia Nacional es decir el ejército mexicano, para no darle muchas vueltas. Ese otro evento, esa otra tragedia, ¿qué nos dice en el marco de lo que es la actuación de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad, Lisa?
Es grave porque las Fuerzas Armadas son la institución que tiene el poder de fuego del Estado mexicano y cuya función es defender al Estado y sus instituciones, no a las personas. De manera que pues estamos ante una arbitrariedad y ante un abuso de la única institución de todo el gobierno que conforma el Estado mexicano que tiene la capacidad de hacer uso de la fuerza bélica y letal en contra de cualquier enemigo del Estado. El hecho de que estén espiando a un defensor de derechos humanos significa que esas Fuerzas Armadas están identificando a esa persona como enemiga del Estado mexicano y tienen la legitimidad y el permiso de usar la fuerza, lo que lo hace particularmente peligroso. Wow. Es en ese mismo contexto, en ese mismo tenor, que lo que vimos en Nuevo Laredo con el asesinato de estas personas que iban en un vehículo al que aparentemente o supuestamente se le dio la orden de detenerse y supuestamente no lo hizo, que las Fuerzas Armadas abren fuego en uno de los episodios que hemos descrito repetidamente, que es el escenario desafortunadamente común que sucede cuando pues, se le pide a esa institución de defensa del Estado que puede utilizar la violencia letal y que está entrenada para la identificación de enemigos, pues que sucede cuando las ponemos a hacer seguridad pública pretendiendo que son una policía más eficiente. Uh-huh. Y es muy grave por varias razones. Uno, porque evidentemente estamos frente a un uso desproporcional y abusivo de la fuerza. Dos, porque estamos frente a una estrategia que privilegia el asesinato de esas personas que se identifican y se perfilan, porque estamos frente a una estrategia de perfilamiento por características físicas de los vehículos, de las personas y de los lugares, ¿no? Que por ese perfilamiento pues actúa sin necesariamente tener investigaciones y sin necesariamente poner a disposición de la justicia a las personas que en teoría cometieron o están cometiendo un delito. Tercero, esta sociedad ha normalizado el hecho de que hay ciertas personas a las que está bien anularles todo derecho constitucional y procesal, uh-huh, e incluso es legítimo quitarles la vida si se sospecha que eran narcotraficantes o si se sospecha que eran delincuentes. Cuarto y más importante, porque lo que ha hecho esta estrategia y sobre todo los esfuerzos de comunicación social de esas Fuerzas Armadas para salvar su prestigio, es justamente convencernos de que estos son costos naturales y de que siempre, en todo momento, ellos abren fuego porque fueron primero atacados. Tú recordarás que el único comunicado que tuvimos de la Sedena frente al caso de Nuevo Laredo decía que las Fuerzas Armadas habían reaccionado ante un estruendo. Tras conocerse las autopsias de las personas asesinadas, pues esa versión se cae, esa versión de que había un estruendo y solo después del estruendo, desde la parte posterior del vehículo, las Fuerzas Armadas abren fuego, se cae porque resulta que piloto y copiloto de ese vehículo tienen heridas de bala que fueron infligidas desde el frente del vehículo o desde el lateral del vehículo, algo que pues lo que hace suponer es que efectivamente en algún momento el vehículo se detuvo y las personas fueron ejecutadas.
Pareciera que estamos enfrentando un momento que nos resume o sintetiza lo peor que hemos visto con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Claro, en el marco de una administración que prometió precisamente ser el contraste con esos dos sexenios. Con Felipe Calderón Hinojosa, por supuesto que eventos como los de Nuevo Laredo, esta matanza, esta masacre, era algo que rechazamos, repudiamos y que queríamos que no se volviera a presentar. Con Enrique Peña Nieto vimos los casos de espionaje de Pegasus y denunciamos y dijimos que era absolutamente insoportable, inaceptable. Y ahora tenemos ambas cosas. Alguien dirá, no en la escala. Alguien dirá, antes se robaba más, antes se mataba más. Lisa, la generalización estos 4 años y medio ha sido la entrega de poder y de espacios a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo cerrarías que la reflexión, la conversación, para que dimensionemos cómo es todavía menos factible esperar justicia en el caso de Nuevo Laredo o ante la denuncia de espionaje directa y documentada con Pegasus por parte de las Fuerzas Armadas a activistas? ¿Cómo podemos esperar esa justicia cuando tenemos del otro lado de la mesa a un actor empoderadísimo?
Yo creo que en México no solo vivimos un proceso de reproducción de una ideología militarista desde hace muchísimo tiempo que nos ha convencido de que el uso de las Fuerzas Armadas es el único recurso eficiente que tenemos para atender los problemas de seguridad, de corrupción, de eficiencia y de actuación gubernamental que tiene México. Primero empezó con militarizar la función de seguridad pública y la militarizó toda, es decir, a nivel federal no tenemos una sola corporación de seguridad pública civil, pero a nivel estatal y municipal empezamos a ver también procesos de cooptación de las secretarías y las instituciones de seguridad pública por parte de los militares, y luego siguió con más de 100 funciones que ya no tienen nada que ver con la seguridad y están en infraestructura pública, en comunicaciones marítimas, en comunicaciones terrestres, en reparto de bienes y servicios, en educación, en muchísimas otras funciones pues que antes no eran áreas naturales de influencia de los militares. Esos dos procesos, este militarismo y esta militarización, lo que han dado por resultado es un actor político con mucho poder y que ahora tiene también aparejado mucho poder económico, y que el ejercicio de ese poder económico y político pues lo que hace es obligar a los gobiernos civiles justamente a adecuar y a deformar los marcos legales del Estado constitucional, democrático y liberal que se supone que es México, para poder acomodarles a ellos un grado de impunidad prácticamente absoluto, pero también para poder acomodarles a ellos garantías de no persecución incluso en el futuro. De eso se tratan las reformas constitucionales de Guardia Nacional, de eso se trataba la Ley de Seguridad Interior, de eso se trataba la Ley de Seguridad Nacional, de eso se ha tratado siempre el régimen de delincuencia organizada, por ejemplo, con el que hemos deformado nuestras leyes desde 1996 a la fecha. En ese sentido, pues con ese poder y con esa capacidad que han tenido de deformar incluso las leyes para garantizarse impunidad presente y futura, pues creo que México lo que necesita seguir haciendo es recurrir a sus tribunales internacionales, pero sobre todo en materia nacional, presionar a la Suprema Corte de Justicia para que devuelva esos límites constitucionales a las Fuerzas Armadas y rechace en las calles, en las conversaciones públicas, en las redes sociales, en los procesos electorales, todos aquellos candidatos que le vuelvan a proponer la misma solución como si nos hubiera traído algún resultado. Hoy en día, incluso con 2 años consecutivos de reducción de homicidios, que podemos discutir en otro espacio para saber si realmente se redujeron o si hay transferencias hacia otros delitos como la desaparición, seguimos teniendo 3 veces más homicidios que los que teníamos cuando salió la grandiosa idea de hacer operativos permanentes contra la delincuencia organizada usando a las Fuerzas Armadas, primero en Tamaulipas, todavía con Vicente Fox, y después en Michoacán con Felipe Calderón. Entonces, como sociedad, creo que eso nos toca. Si queremos ver justicia en este tipo de casos particulares, pues lo que tenemos que rechazar es este proceso sistémico en el que estamos embebidos de reproducción del militarismo y expansión de la militarización.
Si alguien parpadeara y dijera diciembre de 2018, marzo de 2023, ¿en cuántas cosas vería militares? Es decir, alguien que no había venido a México desde 2018, no había tenido noticias, de repente llegara, ¿qué detectaría de inmediato en este cambio tan dramático?
Mira, lo que detectaría es que en los últimos 10 años a las Fuerzas Armadas en México se les transfirieron 227 funciones entre de seguridad pública y de otras carteras gubernamentales, pero que de esas el 40% se transfirió en los últimos 4 años. Ese parpadeo, pues te diría que 40% de 227 funciones se transfirieron muy rápidamente a las Fuerzas Armadas, y lo peor de todo es que en esta administración ya nos salimos del huacal de la seguridad pública para meternos justo a dejar, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con 1/3 de su mandato. Ya pusimos a los militares a construir infraestructura pública. Ahí está el Tren Maya, ahí están los aeropuertos. Ya les dimos la capacidad de tener una aerolínea. Ya les dimos la capacidad de tener el control de bachilleratos militarizados. Ya les dimos el control de poder distribuir lo mismo vacunas que el libro de texto, que gasolina. Les hemos dado pues muchísimas otras funciones que ya no son, digamos, cartera de seguridad pública, que es hasta donde podíamos ver de alguna manera natural, entre comillas, pues que su participación se normalizara.
Claro.
Y te diría que en eso se fue muchísimo dinero, y que en estos años, pues la Secretaría de la Defensa Nacional, por ejemplo, pasó de ser la 9ª dependencia con mayor presupuesto de toda la Administración Pública Federal a ser la 3ª o la 2ª.
Wow.
Justamente con todo el tema de la transferencia de la Guardia Nacional y los aumentos de presupuesto de la Guardia Nacional, solo debajo de la Secretaría de Educación. Uf. Ese es el nivel de militarización en el que estamos, y ese es el nivel de poder que tienen las Fuerzas Armadas, y que vemos, espían ciudadanos, espían activistas, asesinan personas, siguen pues con una estrategia de perfilamiento y siguen abusando de ese poder en total impunidad.
Gabriel Retes, por supuesto, tiene aquella película del bulto, alguien que pasa muchos años dormido, y cuando despierta, sus amigos que habían combatido al régimen priista ya eran priistas, es decir, el mundo había cambiado en lo que él estuvo tumbado en una cama. Esa era la ficción de Gabriel Retes. Este parpadeo, 40% de esas 227 funciones en menos de 5 años, y prácticamente la segunda instancia del gobierno con más presupuesto. Ahí está, el pequeño parpadeo.
Así es.
Lisa Sánchez, con un gusto, como siempre, tenerte aquí en La Vespertina.
El gusto es mío, mi querido Salvador. Ojalá después platiquemos de temas más felices.
Te mando un abrazo. Es la directora de México Unido contra la Delincuencia. Estuvo aquí en La Vespertina para hablar de 2 cosas muy puntuales y un contexto muy específico en torno a las Fuerzas Armadas en México. Y gracias también a ustedes, como siempre, por su atención. En la producción, Omar Morales. Soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
Y también aclarar una cosa: aunque se trate de supuestos
sicarios,
no se debe de permitir la ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo de mátalos en caliente o remátalos.
La Vespertina, un podcast del País México.